Las 8 en Canarias, seguimos contando la actualidad de este lunes que pasa por Oriente Medio.
Our objectives are clear first.
Periódicamente escuchan detonaciones.
Odioso.
No hay ningún español que se encuentre.
A nosotros nos han cancelado a todos.
No estaba a favor de vivir ahí.
Dura más de 2-3 semanas y tiene todas las pintas de llegar casi a los $100 por barril.
Las amenazas se cumplieron y ahora esa región se ha convertido en un escenario en el que los misiles vuelan hacia uno y otro lado, los drones, provocando decenas, si no cientos, de muertos.
Siempre ha habido una política de la administración estadounidense de que este régimen no puede tener nunca armas nucleares. Lo diré de nuevo, nunca podrán tener armas nucleares. Por este motivo, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación para prevenir que este malvado y radical régimen dictatorial amenace Estados Unidos y los intereses de nuestra seguridad nacional.
Así anunciaba el propio Donald Trump los motivos de unos ataques que ya previó que estaban sobre la mesa a mediados de enero. Su estrategia era híbrida y mientras enviaba a sus emisarios a explorar una vía negociadora, realizaba simultáneamente el despliegue militar en la región. Durante esos días, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, pensaba que no actuarían. Se atrevía incluso a amenazar a Estados Unidos.
Un portaaviones es una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar. El presidente de Estados Unidos ha dicho que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Es una buena...
Khamenei, la figura insigne concebida por muchos como el último baluarte de la política iraní, no vio venir un golpe letal que le pilló desprevenido mientras estaba en su residencia en Teherán. Los presentadores de la televisión estatal iraní rompían a llorar mientras confirmaban la muerte del líder supremo. Junto a él, su hija, su yerno, su nieto. Hace unas horas conocíamos que ha muerto también su mujer. Además, fueron asesinados más de 40 altos cargos. El gobierno ha decretado 40 días de luto nacional mientras se elige quién sucederá al cargo. Ahora hay una especie de transición. Todo mientras Irán responde contra Israel y los países aliados de Estados Unidos que alberguen bases militares de su país. Por ahora habrían alcanzado Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein. Habrían alcanzado de aquella manera, ¿eh? Hasta el momento el conflicto ha dejado alrededor de 600 muertos oficialmente. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Y ahora qué? Hoy hablamos de la operación Furia Épica y del conflicto, otra vez, en Oriente Medio. Desde Teherán han emprendido una oleada de ataques para responder a esa operación llevada a cabo por Israel y Estados Unidos. Precisamente Israel está siendo uno de los objetivos prioritarios para Irán, desde Jerusalén hasta... Varios cohetes han sido lanzados desde la milicia de Hezbollah, por el norte, desde el Líbano. Todo parece indicar que por ahora los ataques continuarán. Benjamín Netanyahu es el primer ministro israelí.
Este cruel dictador sembró el terror en todo el mundo, sumió a su pueblo en la miseria y trabajó incansablemente en el plan para destruir a Israel. Y en los próximos días continuaremos atacando miles de objetivos del régimen terrorista.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. Dana, embajadora, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. ¿Por qué este momento? ¿Por qué este momento y no hace un mes o más adelante?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas. Lo sentimos no solamente nosotros en Israel, aunque nosotros somos el objetivo principal. Lo que ellos quieren es la eliminación de Israel. Pero la amenaza iraní la sentimos en la región, en todo el mundo. La sentimos en los ataques terroristas en Argentina. Vemos cómo están armando, capacitando, financiando organizaciones terroristas en todo el mundo. Vemos que el programa nuclear de Irán les preocupa a todos los países de la región. Y en estos días lo que hemos hecho es intentar de eliminar la amenaza iraní en una forma permanente.
La amenaza nuclear, ¿cuánto era real o cuánto sigue siendo real?
La amenaza iraní es parte, la amenaza nuclear, la amenaza de los misiles balísticos, la amenaza del terrorismo, la amenaza que también ellos forman contra su propia población, que están masacrando a los manifestadores, como hemos visto en estos dos meses. Entonces, es una amenaza en diferentes niveles. Lo que hemos visto no es solamente el desarrollo del programa nuclear o el desarrollo y la producción de más y más misiles, pero hemos visto también que en las últimas semanas están intentando de mover la infraestructura del programa nuclear y de los misiles más y más bajo tierra, para que no se pueda alcanzar, para que no se pueda atacar. Este hubiera sido un momento crucial y por eso hemos tomado esa decisión. Y no es una decisión fácil. Les recuerdo que toda, sino la mayoría de la población de Israel ahora están en refugios cada hora. Tengo a mi familia, a mis amigos que están sufriendo, no solamente la gente que han asesinado hasta ahora en ataques directos, pero mi familia que tiene que ir al refugio y subir, mis padres que ya no son jóvenes. Nosotros estamos todos preocupados, estresados, pero entendemos que esa decisión había que tomarla ahora para asegurarnos que esta amenaza ya no es algo que nos impide cada día.
Irán no es solo el territorio iraní, que es enorme como país, son casi 100 millones de habitantes, no olvidemos. Irán es Hezbollah, Hamas, los hutíes. ¿Cuánto hay que estar preocupado con el Líbano y con Hezbollah?
Las milicias en Irak y tantas organizaciones, como has dicho, organizaciones terroristas que Hamas está liderando y controlando. Con Hezbollah, una organización terrorista en el Líbano que fue construida por Irán para el objetivo otra vez de eliminar a Israel. Vemos ahora el conflicto interno en el Líbano y escuchamos las condenas claras del gobierno libanés que no quiere que Hezbollah actúe de su territorio. Ellos tampoco quieren el terrorismo y la violencia que Hezbollah trae. Nosotros esperábamos que ellos no participen, pero lamentablemente hoy nos despertamos a las noticias que durante la noche han lanzado cohetes y misiles contra Israel y, por supuesto, como cada país democrático, como cada país, tenemos el derecho de defendernos y hemos también reaccionado contra esa amenaza.
Se lo he preguntado esta misma tarde en este programa al embajador iraní en Madrid. La caída del líder, la aniquilación de Ali Khamenei, ¿cuánto de importante es acabar con el régimen? Porque no solo son las armas nucleares. ¿Es posible acabar con el régimen de los ayatolás?
El régimen es en principio una ideología. Y Khamenei, el gobierno, el régimen iraní, que se formó después de la revolución en el 79, fue antes de la llegada de Khamenei. Y es cierto que es parte del proceso, pero es una parte muy importante de ese proceso, de esa esperanza que ahora la población iraní tiene de cambiar el régimen. Vemos una población que está pidiendo el mínimo de los derechos humanos, la libertad ir.
Sobre todo ellas.
Las mujeres, por supuesto. Y vimos la valentía de las mujeres iraníes. Y me sorprende cada vez que no se escucha mucho sobre eso aquí en España. No vi manifestaciones aquí en las calles, ni de Madrid ni en Barcelona, apoyando a los iraníes, las mujeres o toda la población. No escuché nada cuando están ejecutando, están matando en una forma tan brutal menores de edad ahí en Irán pero aquí en España se ve que el enfoque de condenas es solamente Israel. Y si es de verdad sobre derechos humanos, ¿por qué no se oye ese llamado contra el régimen iraní? Entonces, esa esperanza no es algo que solamente nosotros tenemos en Israel ni en la región, sino también escuchamos y vemos en las redes sociales comentarios de ciudadanos iraníes que están festejando, están celebrando esa esperanza que quizás ahora tengan otro futuro.
¿Cómo interpretamos la respuesta de Irán hacia las bases en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar? No sé si es otra vez el conflicto suníes contra chiitas, pero se le parece.
Es el conflicto de Irán contra el mundo. Irán no tiene límites. Vemos que Irán no tiene ni aliados ni amigos. Cuando tiene intereses, entonces va a colaborar, y vemos cómo están dando más y más drones a Rusia en la guerra contra Ucrania. Una parte importante que también nosotros estamos ayudando a Ucrania con esa amenaza. Pero lo que los países de la región ya han entendido de hace años es que ninguno de nosotros va a tener estabilidad mientras Irán sigue con sus objetivos. Y lo hace mientras está aprovechándose de las herramientas del sistema internacional.
Alguien me decía esta tarde, un gran experto militar, me decía que una de las claves, al igual que la relación de Israel con Marruecos, será la relación de Israel con Arabia Saudí. ¿Estás de acuerdo?
Me parece que muchos de los países de la región, aunque no lo digan públicamente, entienden completamente lo que Israel está haciendo. Porque vimos con los acuerdos de Abraham, era también los acuerdos no solamente por la cooperación que podemos tener, sino por el entendimiento de las amenazas que tenemos. Y todos los países de la región no quieren al Estado terrorista de Irán que siga teniendo ese poder en la región.
El papel de España. Preguntar a la embajadora de Israel por las relaciones con España no es fácil, pues ya sabemos, y no seamos necios, que desde hace bastantes meses y no años la cosa está muy complicada. De hecho, la embajadora, Dana, es embajadora en funciones. España ya ha dicho que no se van a utilizar las bases de Rota y Morón, bases conjuntas con Estados Unidos, para este conflicto. ¿Qué lectura hace Israel?
Yo miro el mapa mundial y miro los países que están condenando a Irán y miro los países que están condenando esta operación. Y es muy claro, escuchamos declaraciones muy claras de la Unión Europea, del OTAN, de la mayoría de los países en Europa, de Canadá, de Australia. Es la voz de entendimiento que tenemos que luchar juntos para quitar esta amenaza inminente, inmediata, que otra vez nos preocupa a todos nosotros. Entonces, para mí, nosotros siempre hemos visto a España como un país socio, aliado. La seguridad de España nos preocupa como país amigo. Sé que aquí en España varios entienden la amenaza iraní. Me sorprende que no se juntan a esas declaraciones de condenar a Irán en una forma clara y sin críticas, porque no es el momento. Es el momento ahora de trabajar juntos como comunidad internacional. Años que Irán está rompiendo y violando la ley internacional. Se está abusando del sistema internacional para seguir ahorrando más tiempo con negociaciones diplomáticas, y lo que vemos es que siguen con el proceso nuclear, siguen con el desarrollo de misiles, siguen promoviendo las organizaciones terroristas. Y yo, como diplomática, que a mí me parece siempre la diplomacia es la solución, pero también hay que entender cuando alguien se está aprovechando y tenemos el derecho bajo la ley internacional de defendernos como países de esa amenaza.
Ojalá esto acabe pronto.
Amén.
En cualquier caso, ¿puedo terminar con una pregunta personal, Dana?
Por supuesto.
¿Es español, es idioma, de dónde sale?
Mi familia es de Argentina. Mis padres ya nacieron en Buenos Aires.
Ese es mi padre, suena,
sí,
suena, vamos.
Sí, por supuesto. Y llegaron a Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial, parte de la familia varios años antes en los pogromos en la Europa de Este, parte casi a los últimos que salieron, y ahí Argentina les dio el refugio. Y mis padres se mudaron a Israel y yo nací en Jerusalén.
Pero el acento te delata. Dana Erlich, embajadora en funciones de Israel en España. Gracias.
Gracias.
Esta oleada de ataques han provocado el cierre del espacio aéreo en la mayoría de países de la zona sin que puedan despegar o aterrizar aviones. Irán es el lugar donde más complicado está moverse, claro. Son muchos los ciudadanos que buscan una salida hacia el norte, hacia Turquía, entre ellos algunos españoles.
Ya tranquilo porque, bueno, tuvimos la suerte que pudimos salir por carretera, pues hemos podido salir a través de Turquía y nada, después de un día y medio largo ya estamos en Estambul y ahora cogemos el vuelo de vuelta a España.
Es el futbolista Iván Sánchez en tiempo de juego, así contaba su salida de Irán. Él juega en un equipo iraní, en el momento del ataque le pilló justo en un avión en Teherán, cuando se disponía a viajar hacia Dubái.
Justamente jugamos el viernes nosotros en Teherán y justamente teníamos libre después del partido, teníamos dos días y estábamos en el avión, cerraron las compuertas y todo, y de repente empiezan a hablar y dicen que, bueno, que se cancela el vuelo porque el espacio aéreo está cerrado, y ahí ya sabíamos que habían atacado.
Según el Ministerio de Exteriores español, hay cerca de 30.000 españoles actualmente en la región, en Oriente Medio, sin poder regresar por esta escalada bélica. Uno de ellos es Sergio. Nos ha contado así cómo se ha quedado atrapado en Jordania.
Todo estuvo bien hasta el día 1, que estábamos en Aqaba, que es una ciudad al sur de Jordania, en el Mar Rojo, casi fronterizo con Israel. Y nosotros, hablando con el consulado, conseguimos que nos ofrecieran un vuelo.
Rusia ya ha advertido que ni él ni China van a ayudar a Teherán, y desde la Unión Europea aseguran estar preparados ante cualquier escenario. Después de que un dron iraní impactara contra una base británica en Akrotiri, en Chipre. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Esta tarde discutiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad aquí en la Comisión Europea, porque desde la energía hasta la nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos.
Para intentar comprender un poquito más este galimatías, llamamos a Ángel Losada, diplomático, embajador español en Teherán hasta hace 2 años. Ángel, embajador, buenas noches.
Buenas noches y un gusto estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, embajador. ¿Esto era esperado? Digamos que es una crónica anunciada.
Vamos a ver, desde luego había muchas señales que anunciaban ese posible ataque, los barcos que envió, los portaaviones que envió en una especie de diplomacia de cañoneras más del siglo XIX que otra cosa que envió Trump. Yo mismo viví un primer ataque en abril del 24, luego hubo el junio, como sabéis, en junio del año pasado, hubo el ataque mucho más quirúrgico, pero analizando la situación, yo no pensaba... Reconozco, no pensaba que iba a tener lugar porque Estados Unidos no debería estar interesado en este ataque. Yo pensaba, erróneamente, tengo mi hija que está en Dubái, por eso me iba ayer. Hubiese ido ayer a Dubái, no he podido hacerlo, obviamente. ¿Y por qué pensaba yo que no iba a haber? Y otros también pensaban. En primer lugar, el punto de vista internacional. Todos los vecinos de la región le pidieron, especialmente Omán, que era el mediador, le pedían a Trump de no atacar porque podía tener unas consecuencias terribles. Luego, el entorno regional es muy complejo. Tenemos, nos olvidamos que hay una guerra entre Afganistán y Pakistán.
Sí, un poquito más allá, sí.
Sí, pero es que hay una guerra en Rusia que también es prácticamente un vecino también. Estamos en una situación complicadísima, geopolítica muy, muy complicada. Desde el punto de vista económico no interesaba la prueba. Mire cómo está subiendo el petróleo y va a afectar directamente, sin lugar a duda, la inflación en todas partes, en Estados Unidos. Y desde el punto de vista político interno para Trump tampoco, porque va en contra de lo que él presentaba como uno de sus programas MAGA, de que no quería intervenir en guerras. Ahora bien, se ha lanzado, el único que sí quería desde luego ese ataque era Israel, como lo ha explicado muy bien la embajadora, y se ha visto arrastrado finalmente ante casi esa necesidad, tras toda esa demostración de fuerza, de lanzar el ataque, que yo creo no interesaba a nadie en este momento.
Esta tarde, hace un rato, le he preguntado al embajador iraní aquí en España por la caída, por la muerte de Ali Khamenei. ¿Cuánto de importante es? Porque él le restaba, vamos a ver, no digo que le restara importancia, él decía que el régimen continuará y que se buscará un relevo. ¿Esto es tan fácil en un régimen como el de Teherán?
Vamos a ver, el golpe, el asesinato de Khamenei es un golpe muy duro. Eso sin lugar a duda, pero muy duro también para el orgullo iraní, porque demuestra que tanto la CIA, tanto como el Mossad, controlan perfectamente el país, y eso es muy duro para ese país. Pero hay una dimensión que quizás no hemos analizado bastante. Es, además del carácter político de Khamenei, es su carácter religioso. Es considerado como uno de los líderes del chiismo, y eso puede crear, por eso decía antes que el contexto internacional y regional es muy complejo. Hay unos 170, 190 millones de chiís en el mundo, y todos estos se van a ver confrontados y van a empezar, me temo muchísimo, a acciones de cualquier tipo, y temo las acciones terroristas que puedan venir. Entonces, desde luego, el golpe es muy duro, pero el régimen, en eso sí es cierto, el régimen casi lo tenía previsto, era una persona mayor. Además, inmediatamente ha puesto en marcha todo el sistema sucesorio de la Constitución. Como sabéis, hay un triunvirato que se ha formado, y han querido dar una idea más o menos de normalidad. Pero quería hacer hincapié en ese aspecto religioso también, como líder no solamente político, sino religioso de la UMA, que ellos consideran chií.
¿Cuánto tiempo estuviste de embajador allí, Ángel?
Estuve desde el año 21 al 24. Caramba. Estuve 3 años. Sí, estuve 3 años, fueron años muy complicados. Sí, sí. Además, tuve la liberación de un español que me ocupó muchísimo tiempo.
El excursionista, el viajero aquel.
Efectivamente, una operación que me permitió penetrar lo que te dejan penetrar, porque es un régimen durísimo, eso sin lugar a duda, penetrar en las diferentes esferas del poder iraní, entre los servicios secretos y entre todos ellos. Han demostrado que, desde luego, hay bastante incapacidad desde ese punto de vista, como se ha visto con todos los ataques que ha habido anteriormente, de Aniei y las que han ocurrido en este caso. Pero han sido años muy complicados, en los cuales era muy difícil actuar, y hemos vivido, por supuesto, las mismas limitaciones que se viven ahora, con ruptura de internet, sin comunicaciones, intentar ayudar a los españoles que están ahí.
Te lo pregunto, ese tiempo, esos 3 años, en esos años tan intensos, precisamente porque la clave interna es fundamental en el futuro de este conflicto. La gente está tan mal. Lo que hemos visto estos meses atrás, esas manifestaciones, esas literalmente matanzas. ¿Cómo está la situación en la calle?
La situación en la calle, yo viví, ha habido 3 grandes manifestaciones. Hubo la del 2009, que fue por un tema electoral, la del 2019 por un tema económico, y la que ha ocurrido ahora, que es de nuevo también, la del 2021 por el tema de Mahsa Amini, que es la que yo viví directamente, que ahí las mujeres demostraron una valentía extraordinaria, la mujer iraní, los niños iraní, y la brutalidad fue terrible contra ellos. Y ahora mismo esto se ha desmoronado bastante, porque hay un elemento nuevo a todo eso, es que los baziris, que son los comerciantes, el iraní es comerciante por naturaleza, que ellos apoyaron la revolución, pues se han unido a esta ola de protesta. Por ahí el régimen sí que ha recibido un golpe, yo creo, un golpe muy duro. La situación en la calle, me llaman, llamo, intento llamar. Algunos tienen teléfonos, otros no lo tienen. Es amigos que tengo ahí, pues desde luego están sufriendo un momento muy difícil. Teherán está bajo las bombas, como lo está, lo explicaba la embajadora también, como lo está también pues Tel Aviv y Jerusalén. Por eso yo, como diplomático, siempre digo que la solución tiene que ser diplomática en todos los sentidos, absolutamente.
Partiendo de la base de que no tenemos ni idea, Ángel, ¿cómo puede acabar esto?
Eso, ya me gustaría saberlo porque no tengo una bola de cristal, desgraciadamente, pero a mí me preocupa mucho un tema que quizás no hemos mencionado tampoco. Es que ahora mismo Jamenei, al haber desaparecido Jamenei, el que realmente mantiene el país es la Guardia Revolucionaria. Uf, con lo cual se ha militarizado todo el sistema, y además se ha descentralizado. Como han visto que se están unidos y los puedes encarnar, se han descentralizado con diferentes centros de poder, y vamos a ver cómo reaccionan. Por eso el ataque a la base en Chipre es bastante curiosa, ¿no? por no decir absurda. El ataque a todos los países del Golfo es para arrinconar a Estados Unidos, arrinconarse a todos y obligar a una solución ahora mismo. Están perdidos, pero si mueren, morirán matando. Eso es, yo creo, es lo terrible. Por eso hay que interrumpir esto lo antes posible, un cese del fuego, unas discusiones diplomáticas, unas limitaciones. Nadie quiere que Irán tenga el arma nuclear. De hecho, Jamenei tenía una fatwa, es como un decreto, sí, una fatwa que prohibía el arma nuclear. Pero ahora mismo, al desaparecer él, yo no sé si esa fatwa sigue vigente o no. Pero, en fin, desde luego hay que evitar que tengan el arma nuclear, sin lugar a duda, pero hay que negociar también. Son 90 millones de habitantes y ahí la gente está sufriendo. Y hay un grupo de unos 20 o 30 millones absolutamente apegados, no sé, un 20% apegados al régimen. Una mayoría, yo creo, que quiere un cambio, sí, que quiere un cambio, pero el 20% es muy duro y, además, como lo ha dicho la embajadora, muy ideologizado, con ideología muy fuerte y con ese elemento religioso del Velayat al-Faqih, que es el gobierno de los jurisconsultas en derecho islámico, que es lo que introdujo Khomeini en aquel momento, en esa teocracia muy complicada, muy estructurada, mucho más estructurada de lo que nos imaginamos. No es un régimen fantoche en el cual hay un líder que desaparece todo. Aquí hay una estructura mucho más anclada en la población y en el sistema.
Pues esto no ha hecho más que empezar, continuará. Y una última cuestión casi casi personal, embajador Ángel.
Por supuesto.
La hija está bien y la familia está bien.
Sí, pues sí, pero mi hija, justamente, que trabaja para Emiratos, estuvo en el aeropuerto por la noche, y porque la llamaron, hay un caos tremendo en Dubái, y la llamaron. Salió a la una de la mañana, y creo a la una, y hacia la una y media el aeropuerto, la terminal 3, donde ella estaba, fue atacada. No atacada, cayó un dron, un resto de un dron en esa zona, con lo cual, pues, siempre es preocupante. Hombre, hay pocas posibilidades que te caiga encima, pero sí las hay. Aunque la situación, me han dicho, es... o me quieren tranquilizar, es más de normalidad.
No,
de bastante normalidad.
Yo estoy convencido, con todas las precauciones, es bastante más de normalidad de lo que pensamos aquí. Quiero creerlo así también.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Ángel Losada, embajador de España en Irán tantos años, hasta hace bien poquito. Gracias por la clase de diplomacia, Ángel.
Nada, por favor, y muchísimas gracias a vosotros, y como digamos, espero que desde luego la diplomacia prevalezca y vayamos hacia adelante a un entorno muy, muy complicado hoy día, porque es que hay crisis en todas partes.
Sí,
en toda esa zona hay crisis, y eso nos va a afectar a nosotros directa o indirectamente, y hay que solucionarlo.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Las sirenas han vuelto a sonar de nuevo, los misiles se entrecruzan por los cielos de Oriente Medio. La región se enfrenta a una nueva fase eterna en un conflicto que amenaza con expandirse. Ojo, que todo apunta a que queda guerra para rato. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Claro, hemos hablado mucho de Oriente Medio, de la región, de unos, de otros, pero toca hablar de España y de Europa.
Efectivamente, porque en Europa estamos acostumbrados a las guerras de religión desde la caída del Imperio Romano. El último periodo comenzó en 1524 y duró hasta finales del siglo XVIII, más de 150 años, hasta que se asentó la Reforma Protestante y la organización de la Iglesia Anglicana. Pasado ese periodo, el espíritu del Renacimiento fue trayendo la calma, pero no olvidemos que Miguel de Cervantes perdió el brazo en la Batalla de Lepanto, el gran acontecimiento en el que, gracias al empeño de España y del Vaticano principalmente, y en bastante menor medida de Inglaterra y Francia, se evitó que los musulmanes, que ya habían llegado hasta Viena, se retiraran del continente. Y hay que recordar que de Madrid a Viena hay más de 2.200 kilómetros, creo recordar. Esta no es una pedantería gratuita, sino que sirve para recordar que todos hemos tenido guerras de religión. Pero en el próximo Oriente y Oriente Medio, las guerras de religión parece que nunca terminaron y se llevan a cabo con el mismo entusiasmo que si estuvieran en la Edad Media, y en algunos aspectos parece que siguen allí. El régimen de Irán lleva casi medio siglo intentando desestabilizar la región y patrocinando económica y espiritualmente el terrorismo contra propios y también contra europeos. Irán subvencionó a Hamas, que organizó la matanza de 2023 en la que murieron tanto palestinos como judíos y que provocó la guerra de Gaza. Por cierto, Yamenei felicitó públicamente a Hamas por asesinar a aquellos más de 1.000 jóvenes que habían acudido a un concierto. Al-Qaeda también estuvo financiada por Irán y logró el atentado de las Torres Gemelas. También Irán financiaba a Hezbollah, culpable de la desestabilización de un país maravilloso llamado Líbano. Detrás del yihadismo que atentó en París, recuerden la masacre de Bataclan, está el dinero de los ayatolás de Irán. Y también al frente de las revueltas chiíes en Irak o del GIA de Argelia. Pensar que estos financieros de asesinatos van a tener la bomba atómica produce escasa tranquilidad. Nuestro gobierno ya se ha puesto en contra de Estados Unidos y ha retirado cualquier apoyo en las bases de Rota y Morón. O sea, oficialmente estamos al lado de los banqueros del terrorismo talibán y enfrente de Alemania, Francia y Reino Unido. O sea, como dicen los admiradores de Pedro I el Mentiroso, según ellos, en el lado correcto de la historia.
Joder, cómo está el mundo. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1.000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica?
Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las bolsas mundiales se han teñido hoy de rojo por la guerra, claro, en Oriente Medio. Todas han perdido más de un 2% este lunes. El IBEX 35 ha vivido su peor sesión desde abril del año pasado. Se ha dejado un 2,6% ante la incertidumbre generada, claro. También se ha incrementado el precio del petróleo, del gas. Las consecuencias que esto puede tener para nuestros bolsillos son evidentes. Ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es pronto para tener una idea clara de cuál va a ser el impacto agregado de este conflicto, pero sí que podemos decir por parte de España que nuestra exposición directa es baja, sobre todo por la diversificación, por supuesto, de nuestro mix energético, pero también de nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas. Sin embargo, la exposición indirecta a través del incremento de precios es lo que vamos a tener que ver a lo largo de los próximos días, porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración. Por lo tanto, hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
O sea, que no depende tanto del petróleo, pero cuidado que con los chinos, eso sí, mientras tanto cerramos centrales nucleares, por ejemplo.
Sin ir más lejos, ¿no? Bueno, vamos a ver, el impacto sobre los precios del gas y del petróleo efectivamente va a depender, tú lo has dicho y lo has explicado perfectamente bien, sobre el tiempo que vaya a durar este conflicto. ¿Por qué dice el ministro Cuerpo estas cosas que no se entienden nada? Porque no ha querido decirlo Mollar, que es en los últimos 20 años el mercado del crudo y del gas ha cambiado de forma sustancial. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los grandes productores mundiales de petróleo y es el primer exportador mundial de gas natural licuado. Es decir, ya no hay una dependencia tan grande de Oriente Próximo. Y luego está el tema de Venezuela. Una vez extraído Maduro, bueno, pues ya estamos viendo que se están poniendo allí también en funcionamiento, lo que esto tranquiliza a ambos hemisferios, ¿no? En América. Pero que va a tener un impacto en la inflación, ya te lo digo yo que sí.
Seguro. Vamos por partes porque hay varias derivadas. Empezamos por los mercados en rojo. Iván Alonso, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Lo dicho, mercados, ¿cómo afecta esto?
A ver, tú lo has dicho, tú lo has contado, los mercados han reaccionado con fuertes descensos a ese conflicto, era algo obvio. La última bolsa en abrir, Wall Street, que lo ha hecho apenas hace unas horas, lo ha hecho también con caídas de más del 1% porque los inversores huyen de la incertidumbre y eso es precisamente lo que trae esta guerra. Los mercados europeos incluso se han dejado más por el camino, ese 2% de media incluso lo ha superado nuestra bolsa, el IBEX ha sido la que más ha perdido este lunes. Todos los índices afectados por el precio del petróleo, que es otro de esos termómetros, lo contabais, a la hora de medir una crisis, como asegura Jon Barrutia, catedrático de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco.
Lo que afecta a las bolsas es esta evolución previsible del precio del petróleo y también, por otro lado, las implicaciones que tiene en el conjunto del comercio internacional. Porque está claro que si esto se mantiene, va a enfriar el comercio internacional. Si se enfría el comercio internacional, se enfría la economía.
Por cierto, entre las empresas más afectadas por esta situación se encuentran las aerolíneas. Hoy IAG, la matriz de Iberia, se ha dejado más de un 5% en bolsa tras tener que cancelar pues, todos los vuelos a las zonas afectadas por este conflicto.
Oye, ¿no es más fácil decir la verdad?
Sí, claro, siempre es mucho más fácil decir la verdad, pero no está de moda.
Ya.
Es reaccionario, es verdaderamente revolucionario.
Es fascista.
Sí, bueno, no sé si llega tanto, pero casi. Pero sobre las aerolíneas esto es muy interesante, porque claro, aquí hay un problema no solo de conectividad y de negocios, también de turismo, de gente que va de un sitio a otro para para trabajar y claro, llevan tres días todos los todo el cielo aéreo, ¿no? Todas las rutas aéreas paralizadas en todo Oriente Próximo, en todos los países de Oriente Próximo, ¿no? Y esto es muy importante.
El petróleo. El barril de Brent se ha disparado a más de un 13%. Y si esto se prolonga en el tiempo, pues verás la gasolina.
Claro, es que esa es una de las claves, porque el precio del barril de referencia ya está por encima de los $80 y aquí es clave ese estrecho de Hormuz que controla Irán y que puede cerrar en cualquier momento. Y este incremento irá a más si el conflicto sigue escalando, a pesar de que los países de la OPEP, que son los productores de crudo, ya han anunciado que van a multiplicar sus extracciones. Por cierto, muchos de esos países se encuentran en la zona afectada y bombardeada por Irán. Aquí la clave para que no terminemos notando esta crisis en nuestros bolsillos es ver lo que termina pues durando ese enfrentamiento.
Primero tendremos que mirar el tiempo de duración de conflicto, pero si dura más de 2-3 semanas, esto tiene todas las pintas de llegar casi a los $100 por barril.
Pero no solo va a afectarnos a los carburantes, porque las consecuencias se extienden a otros ámbitos. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Tendríamos efectos significativos en, por ejemplo, el precio de los carburantes, podría aumentar entre un 10 y un 20%. También en la electricidad, no hay que olvidar que el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica. Puede tener, digamos, derivadas este conflicto en algo tan importante como los fertilizantes, que representan un insumo crucial para la producción agroalimentaria.
Importante esto que dice el experto del gas, de los fertilizantes, lo que nos puede afectar.
La clave, la duración del conflicto, Pilar. ¿Crees que los mercados descuentan que será como la última vez, que duró apenas 2 semanas?
Bueno, yo creo que hace 7 meses, ¿no? Yo 8 meses, yo creo que fue en
junio.
Junio, exacto, fue una intervención muy medida, ¿no? Fue quirúrgica. Ahora ya hay muchos. En tres días están prácticamente todos los países del Golfo implicados, ¿no? Todos los países vecinos de Irán se sitúan del lado de Israel y de Estados Unidos, y esto es un cambio muy importante, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que sucede también con los tradicionales socios europeos después de que el Reino Unido, Alemania y Francia también se hayan puesto del lado de Israel y de Estados Unidos. Claramente esto cambia el mapa geopolítico. Yo no sé hacia dónde, pero esto lo va a cambiar y esperemos que sea más corto que largo.
Hemos hablado del petróleo, del comercio, pero ojo, la industria y la tecnología, Iván.
Sí, y el consumo, porque si miramos a nuestros bolsillos, además de los carburantes, vamos a poder sufrir, o podríamos sufrir, un incremento de la inflación en general, porque la logística mundial se va a complicar, y que nos suban los precios, que ya los tenemos más altos que nuestros vecinos europeos, nos va a restar competitividad, como asegura Raymond Torres.
Este conflicto puede repercutir negativamente sobre nuestra competitividad, ya que ya teníamos una inflación superior al resto de países que comparten la moneda común, el euro. Bueno, pues esto se puede añadir y tal vez añadir una brecha adicional en términos de inflación con respecto a otros países europeos.
Y es que los operadores logísticos temen que la situación en el Golfo Pérsico, en especial el peligro de transitar por ese estrecho de Hormuz, va a elevar los fletes, esos costes del transporte marítimo, y eso puede retrasar los envíos, reducir la capacidad disponible para transportar mercancías desde Asia, y al final todo eso puede afectar también incluso a la inversión.
Necesitamos más inversión para recuperar competitividad, para ganar un poco más de competitividad y sobre todo productividad, que es un poco el secreto de la prosperidad futura. Y esto, por supuesto, viene a lastrar la incertidumbre, la confianza y, por tanto, la propia inversión, que es lo que más necesitamos en este momento.
Y aunque siempre hay sectores afectados, hay la otra cara de la moneda en estos conflictos. Por ejemplo, los sectores ligados a la energía renovable, a la defensa, pueden ver impulsados sus beneficios en un escenario marcado, eso sí, como decimos, por el incremento de 2 básicos, el precio del petróleo y del gas.
Pues precisamente, petróleo, gas. Irán tiene el control sobre uno de los puntos claves del planeta, el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo ubicado en Oriente Medio que actúa como el único paso natural entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Tiene 33 kilómetros de ancho solo en su punto más estrecho, con rutas marítimas de 3 kilómetros en cada dirección. Su importancia radica en que por este lugar transita el 20% del petróleo que se consume a diario en todo el mundo. 20 millones de barriles diarios. Dicen los expertos que sobre todo hacia la India, hacia China. Joel Grau es consultor marítimo y se conoce esto del comercio mundial y de las rutas. Pues muy bien. Joel, profesor, buenas noches.
¿Qué ¿Qué tal? Buenas noches.
La última
vez, Ángel, ¿qué tal?
La última vez que hablamos, nosotros estábamos en Groenlandia y aprendimos tanto. Lo hiciste tan bien que te hemos fichado otra vez, Joel.
Aquí estoy encantado.
Así que muchas gracias.
De estar aquí con vosotros, es un placer.
El Estrecho de Ormuz, ¿qué riesgo tiene para nosotros que se cerrara?
Pues la verdad que la situación del Estrecho Ormuz, si se cerrara, que de facto, digamos, está cerrado, o out of business, que digamos, ¿no? Porque prácticamente el tránsito marítimo se ha paralizado, excepto muy poco tonelaje, muy pocos barcos que están transitando con intereses, digamos, iraníes o intereses chinos o intereses rusos, pero el grueso de la flota mercante está a la espera de noticias, digamos, por parte sobre todo del mundo del seguro marítimo de Londres, para que están reevaluando lo que son las coberturas de las flotas que están en esa zona del mundo y analizando cuáles son los riesgos y, por tanto, reequilibrando los intereses de cobertura, etcétera, etcétera. Mientras que se está dando esa situación, pues tenemos vamos cambiando cada hora, porque cada hora están pasando cosas, ¿no? Ahora, pues hace unos minutos estaba leyendo una noticia del Times of Israel que notificaba que la Guardia Revolucionaria iraní ha declarado cerrado el Estrecho de Ormuz y que van a atacar a cualquier barco que transite por el estrecho, ¿no? Entonces es una situación muy complicada, sobre todo a efectos del oil and gas, como bien comentabas, porque ahí sale pues alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas, porque tenemos ahí a Qatar, que es uno de los grandes productores de gas, y los precios del gas ya se están disparando. Los precios del petróleo pues no se han disparado tanto como mucha gente se pensaba, porque ya el mercado estaba descontando esta situación por los tambores de guerra que oíamos de hacía semanas, incluso ya varios meses. Pero bueno, tenemos una situación histórica de disrupciones en las rutas marítimas por muchísimos lados, ¿no?
Pilar. Joel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿El Estrecho de Ormuz lo controla totalmente Irán?
Buenas noches. Bueno, el Estrecho de Ormuz lo controla Irán por la parte norte, pero por la parte sur está Omán y Emiratos Árabes, ¿de acuerdo? El Estrecho de Ormuz, hay gente que dice que Irán lo puede cerrar, que se puede cerrar, etcétera. Físicamente es prácticamente inviable cerrarlo, ¿vale? Lo que puedes hacer es intentar interrumpir el tráfico marítimo por ahí, pues con ataque de drones, misiles o incluso con hundimiento de tonelaje marítimo, es decir, barcos, barcazas o cualquier unidad marítima que pueda impedir o dificultar el tránsito marítimo. Pensemos que el Estrecho de Ormuz es una de las zonas más vigiladas del mundo, precisamente por la importancia que tiene geoestratégica y energética a nivel global, y ahí estamos hablando de que hay flotas pues de la OTAN, flotas de Estados Unidos, obviamente ahora muchísima más presencia, flota de vecinos del mundo árabe. Me refiero que es una zona muy, muy, muy vigilada por muchas armadas e intereses navales. Por lo tanto, digamos que, y siempre lo he dicho, el interés o el incentivo de Irán de cerrar el Estrecho Ormuz, no me atrevería a decir que, no sé si es cero, pero prácticamente es negativo, porque si se cerrara Ormuz, pensemos que el 80% del crudo que exporta Irán va a sus socios comerciales políticos chinos, parte a la India, pero si cerrara esas exportaciones a través del cierre de Ormuz, estaría afectando de una forma importante a China, de la cual depende pues entre un 15 y un 25% de lo que importa China de crudo es iraní. Entonces, se estaría pegando un tiro en el pie Irán mismo, ¿no?
Claro. ¿Hay alternativas geográficas para cruzar por otro sitio? Claro, cuando vemos el canal de Suez en el otro lado, dices, bueno, pues si se cierra, como ya pasó por el accidente, pues dan toda la vuelta a África, que es infinitamente más caro en tiempo y en dinero, pero hay alternativa. ¿Con Ormuz existe también alternativa?
Esta pregunta es una de las claves, Ángel, y te agradezco mucho la pregunta porque obviamente si estamos hablando de oil and gas, pero no solamente de oil and gas, sino también de otros commodities, por ejemplo, como los fertilizantes, sobre todo la amonia y el nitrógeno, y la amonia y el urea, perdona, que son moléculas de nitrógeno que se utilizan para la eficiencia y la optimización de las cosechas, por lo tanto, para el tema agropecuario. Si cerramos el estrecho Hormuz, sobre todo desde el punto de vista energético, sobre todo desde el punto de vista del petróleo, tenemos opciones con lo que son tuberías, sobre todo por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes, y un poco de Irán, que sobre todo llevarían a las zonas de producción de esos condensados, esos petróleos, esos crudos en la parte del Golfo Pérsico, a través de tuberías estaría llevando al Mar Rojo, a puertos como Yanbu, por ejemplo, y entonces de ahí se podría poner destino a los mercados asiáticos. ¿Qué pasa? Que en esta situación, obviamente, los hutíes vuelven a estar en liza porque, siendo, digamos, el proxy o el aliado, digamos, del régimen de los ayatolás o de lo que quede el régimen de los ayatolás, veníamos de 3, 4, 5 meses en los cuales el Mar Rojo empezaba a estar tranquilo. Incluso ya teníamos armadores importantes como Maersk, MSC y otros que habían notificado a sus clientes que iban a empezar a tradear, a enviar barcos a través de Bab el Mandeb, Mar Rojo, Suez, pero con todo esto, obviamente, todo esto se ha ido al traste. Y los hutíes ya han dicho, obviamente, que van a empezar otra vez a hacer de las suyas. Por lo tanto, esa opción que nos estaría dando, una opción, por ejemplo, de entre llevar alrededor de unos 12 millones, de esos 20, 21 millones que se habla del Golfo Pérsico, con las instalaciones que tenemos ahora mismo de tuberías, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos, como de Irán, etcétera, estaremos hablando de entre 11 o 12 millones de barriles al día que se podrían llevar a través de esas tuberías para sacarlo a través de Mar Rojo, pero tenemos el problema de, si vamos hacia el este, tenemos el problema de los hutíes, por lo tanto ahí tenemos un cuello de botella.
Claro, pues es lo que tiene. Lo explicas tan bien que te volvemos a llamar. Joel Grau, consultor marítimo. Gracias, como siempre, Joel.
Nada, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Mucho.
Hasta luego.
Adiós, buenas noches. Adiós.
No, que no hay salida.
Qué interesante cómo está el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Tan interesante como... Qué miedito, pero en fin. Oye, la vida sigue, hay más cosas, Pilar. Lo último es que el fondo norteamericano BlackRock ha puesto a la venta su participación del 11% en Naturgy. Ojo, 3.000 millones de euros pretenden. Esto aboca a un nuevo cambio en el Consejo de Administración. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Naturgy, como tú sabes, fenomenal. Llevaba años buscando una salida ordenada de los fondos de inversión que han cumplido con su tiempo en la empresa. Ya sabes que entran por 4 o 5 años y se tienen que ir por mandato, ¿vale? En el caso de BlackRock, la operación se hace de acuerdo con la compañía y hay tres impactos directos. Primero, se incrementa el free float. ¿Esto qué es? El número de acciones en el mercado, lo que les va a permitir mayor crecimiento. Desaparece el overhang. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ya nadie va a pensar que va a haber un precio límite porque ya se ha vendido todo y por lo tanto se destapa el precio, digamos, de la acción. Y efectivamente yo creo que cuando lo considere el equipo directivo, pues habrá un cambio de personas en el Consejo de Administración, que es lo suyo, ¿no?
Comentábamos el otro día, la edad media de los coches en España es la más alta de la historia. Casi 3 de cada 10 superan los 20 años. Eso significa más emisiones, menos sistemas de seguridad. El sector advierte de un riesgo añadido y es la derogación de las ayudas a los electrificados. Victoria Ballesteros.
Álvaro quiere cambiar de coche, pero no se plantea uno nuevo.
Estoy intentando ahorrar para comprarme un vehículo pues de segunda mano, pero a ser posible moderno, una etiqueta C o híbrido, porque realmente la etiqueta B no se sabe muy bien hasta cuándo van a poder circular.
Un coche nuevo cuesta de media 40.000 euros, de ahí el tirón del mercado de segunda mano. El parque se va renovando, pero en España todavía circulan 9 millones de coches con más de 20 años. Félix García, portavoz de la Asociación de Fabricantes.
Esos vehículos muy viejos, y hablo de los de más de 20 años, no tienen los sistemas de ayudas a la conducción. Más allá de que un vehículo de hace 2 décadas sea más contaminante que uno actual, hay un problema de seguridad. Las ayudas son clave. Las ayudas incentivan la compra de eléctricos.
De cada 10 coches en carretera, 6 son diésel y solo uno tiene la etiqueta cero o la eco. El resto, gasolina.
Interesante lo de la edad del parque móvil en España, ¿eh, Pilar?
Lo Obvio, ¿no? Que aquí el problema es que no tenemos dinero para comprar un coche. Porque es que ha subido desde el año 2019, es decir, desde hace 6 años, un 45% de media. Entonces, en España no tienes dinero para comprarte un coche, no tienes dinero para comprarte una casa. Gente trabajando y con un salario. Somos todos mucho más pobres.
Leo en ABC que 1 de cada 4 asegurados cobra menos trabajando que con las ayudas públicas familiares. El ingreso mínimo vital de una familia con 2 hijos ronda los 1.400 euros. Eso es prácticamente el mismo sueldo medio de de 5 millones de empleados. Esto es insostenible.
Bueno, claro. O sea, es que lo tienes todo dicho, ¿no? ¿Cuántas familias viven en España con ingresos de entre 1.400 y 1.800 euros al mes? Es que esto es dramático, ¿no? Tú trabajas, pero eres compatible con ayudas y subvenciones. Y esto ha sido y es, de facto, una decisión política de este gobierno, que decidió apostar por lo que ellos llaman un decrecimiento sostenido de la economía, que traducido es tener muchos más pobres y unos 4 ricos ahí arriba de la estratosfera. Entonces, claro, esto al final lo nota todo el mundo.
Y hoy ha comenzado.
Bueno, y es un escándalo que tú estés trabajando y que con ayudas la gente gane más que tú.
Sí, sí, es verdad. Hoy ha comenzado el Mobile World Congress en Barcelona, un año más. Es una de las grandes citas mundiales en avances y tecnologías. Se esperan hasta 100.000 visitantes, 3.000 empresas. En principio no se espera que el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio afecte demasiado. ¿Qué importancia tiene esto para Barcelona y para España, Pilar?
Mira, para Barcelona es importantísimo. El Mobile implica unos ingresos de más de 550 millones de euros en una semana. Esto es más de un 4% que el año pasado y 13.000 empleos que se crean para atender a todos los visitantes, ¿no? Para España es colocar a España en el foco de la tecnología europea. Es sin duda la feria tecnológica más importante de Europa. Pero es que además no es solo la presentación de los últimos gadgets o novedades en conectividad, es que se ha convertido en un foro de debate con gente que sabe muchísimo y además visualiza el sector tecnológico, desde la ciberseguridad hasta la medicina, aplicado para soluciones para la vida de la tecnología, la conectividad de las cosas y bueno, y la temida IA, ¿no? Uh-huh. Que ya está aquí.
Y para quedarse además. Gracias, sí. Pilar, te escucho.
Otro lío. Yo a ti también. Gracias, adiós, Ángel. Hasta adiós. Luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?